Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días para todos los oyentes, los saludamos una vez más aquí en nuestro programa Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que se realiza desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Y como siempre me acompaña en cabina Carolina Barros. Hola Carolina.
Un saludo para ti Mafe, para todos nuestros oyentes y por supuesto para Alexis que está en el control y hace posible que este programa llegue a todos ustedes cada domingo.
Bueno, esta vez tenemos un programa, como todos los que se realizan aquí en Horizontes, un programa que va a hablar de arte y de cultura, pero también vamos a hablar de la paz, ese tema que está tan de moda últimamente, que estamos mencionándolo tanto y que estamos comentándolo tanto en las calles, en los medios de comunicación y, por supuesto, en nuestros lugares de trabajo. Entonces, hoy vamos a hablar de la contribución del arte a la paz.
Así es, y para nuestro tintero, entonces tendremos al profesor Bernardo Barragán Castrillón, quien nos estará contando la Universidad de Antioquia y la Facultad de Artes, qué proyectos ha desarrollado para esta construcción de la paz desde el arte.
Bueno, pero esto será más adelante. Por ahora entonces vamos con las noticias de la Facultad de Artes, Carolina. Vamos a contarle a todos los oyentes qué tenemos para esta semana, para que ellos se agenden.
Comenzamos con un gran espectáculo que tenemos preparado para todos los habitantes de Medellín. Se trata de Misa Tango, donde el sonido del bandoneón y el clarinete se unen a las voces de nuestro coro de cantantes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Esto se realizará a través de Misa Tango, como lo decía Caro, es una producción de la Universidad de Antioquia y contará con más de 50 artistas en escena. Se realizará el 6 y 7 de abril en el atrio de la Catedral Metropolitana a las 7 de la noche. Es con entrada libre, entonces, para que todos los oyentes participen.
Como lo hemos comentado durante este mes, estamos en el mes de las artes escénicas, donde Corpóreo Móvil y Escenaria tienen preparada una amplia programación para todos nuestros asistentes a los diferentes espectáculos.
Aquí los programas del Departamento de Artes Escénicas se unen para llevar a todos los oyentes y a todos los asistentes al mes de las artes escénicas, puestas en escena, talleres, ponencias y charlas que girarán en torno al teatro y a la danza. Recordemos que Escenaria inició con el Día Internacional del Teatro y finalizará con el Día Internacional de la Danza, así que muy programados hasta el 29 de abril.
Como lo hemos mencionado durante todo este semestre, estamos en el seminario Cátedra Abierta, Encuentros con el Arte y la Cultura. El tema de este semestre es el arte y el acontecimiento. Esta cátedra se desarrolla todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde en el Auditorio Harold Martino.
Y para este miércoles 5 de abril se hablará de la creación en danza y nos acompañarán las docentes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, Lina Villegas y Juliana Congote. Lina Villegas también es jefe del Departamento de Artes Escénicas. Si desean encontrar más información de toda esta programación que se realiza del Seminario Cátedra Abierta, pueden llamar también al Departamento de Artes Visuales al teléfono 219-5893.
Y para este viernes 7 de abril tendremos concierto del mediodía, el número 4 que se desarrolla en este semestre. Este será entonces en el Auditorio Harold Martina a las 12 del día.
Finalizamos esta programación y esta agenda nutrida de eventos, de actividades artísticas y culturales para que todos ustedes participen con el Seminario de Práctica Docente del primer semestre del 2017. Se realizará el viernes 7 de abril de 12 a 2 de la tarde y será en el bloque 24, aula 226 de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Recuerden que es en Ciudad Universitaria. El tema de esta semana, autoconfianza para el ejercicio de enseñanza a cargo de John Acevedo. Si desean encontrar más informes, pueden llamar también al Departamento de Artes Visuales al teléfono 219-5893.
En el tintero.
como lo anunciamos al inicio de nuestro programa, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Bernardo Barragán Castrillón, jefe del Departamento de Artes Visuales de nuestra Facultad de Artes. Profesor, muy buenos días.
Muy buenos días, Carolina. Muy buenos días, María Fernanda. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Muy contento de estar aquí con ustedes.
Bueno, profesor, al principio del programa hablábamos del arte como contribución también a la paz y decíamos pues que la paz es un tema que es muy mencionado no solamente en los medios de comunicación, sino también en nuestros lugares de trabajo y sobre todo en las universidades también se están gestando proyectos para hablar y para contribuir a la paz y no solamente la contribución a la paz, sino a la restauración del tejido social. Contémosle entonces a los oyentes cómo se puede restaurar el tejido social a través del arte.
Bueno, existe una gran tradición en propuestas que intentan pensar la paz a través del arte o restaurar lo social a través del arte. Estas propuestas se han hecho en muchos países de Europa, incluso se iniciaron fue a partir de la Segunda Guerra Mundial y con otros eventos también que se han hecho en el mundo anglosajón. En Colombia también hay muchas experiencias en este sentido. Y trabajos de artistas que intentan volver el arte en un mediador para construcción de tejido social, restauración de tejido social y poder poner el arte al servicio o las artes al servicio de contribuir con la paz y contribuir con la transformación social.
¿Por qué? O sea, ¿qué hay de fondo en esa construcción, en ese tejido social a través del arte?
Bueno, yo creo que lo más importante es que el arte puede hacer algo que resulta muy interesante siempre. Primero es que sensibiliza. Cuando el arte, por su naturaleza, trabaja sobre todo los sentidos y que son propios del ser humano, no en la perspectiva pues de la formación profesional de un artista, sino en la perspectiva de la sensibilidad que tiene que ver con lo visual, que tiene que ver con el cuerpo, con el olfato, tiene que ver con las texturas, con la metáfora. Entonces eso hace que las personas se sensibilicen y comiencen a tener como una percepción distinta y a valorar de una manera distinta a los demás, al entorno, a lo social e incluso a sí mismo. Yo creo que es el valor que tiene el arte y que puede por esa vía como transformar fundamentalmente la percepción que uno tiene de sí mismo y de los demás, y eso ya es muy importante para la construcción de la paz.
Bueno, la Universidad de Antioquia está realizando diferentes proyectos que giran en torno al arte y a la restauración del tejido social, como ya lo estamos hablando. Sin embargo, usted como pues líder o como cabeza también de alguno de estos proyectos, conoció otros proyectos que también fueron exitosos y que contribuyeron a la paz a través del arte, y en esos proyectos de pronto se basó para ejecutar los que llevamos hasta ahora, proyectos de la universidad.
Bueno, sí, existen en Colombia algunos proyectos que ya están rodando hace algún tiempo. Uno muy conocido es el proyecto de Joana Bahamón, que se hace en la cárcel modelo de Bogotá. Es un trabajo que se hace a través del teatro. El teatro como configuración de la subjetividad de estas internas, porque se hace con mujeres. Y ellos tienen unos resultados muy interesantes, sobre todo en relación con aspectos de la convivencia, de la manera de estar las internas en un centro de reclusión, porque todos sabemos que definitivamente los centros de reclusión generan mucha indignidad, generan mucha inequidad. También hay asuntos relacionados pues como con injusticia al interior de los centros de reclusión. Entonces, a través de las prácticas teatrales y un trabajo muy interesante en ese sentido, se ha podido demostrar que eso ha tenido resultados en relación con la convivencia, con la manera de habitar ese espacio e incluso de transformarlo. Y hace poco se creó también un proyecto que se llama Arte Social, que es un proyecto donde está María José Arjona, donde está el periodista, el fotógrafo Donaldo Zuluaga. Es un proyecto donde también han trabajado gente pues del IDEP, Olga Lucía Olaya, entre otros, y este proyecto lo que busca es como llevar el arte a una instancia distinta a lo que son los circuitos artísticos tradicionales, las galerías, los museos, y quiere ponerlo en lo social. Y hay un trabajo muy interesante que se desarrolla en España, que es trabajado por la profesora María Caso, que se llama Pedagogía Disruptiva, que usa el arte como un proyecto de sensibilización in situ en las ciudades. Incluso ella ha hecho un trabajo muy interesante en los centros comerciales, y pone allí gente, personas con las que se suponen en riesgo social, niños, adolescentes, adultos mayores, y con este trabajo ha podido generar también unas transformaciones interesantes, sobre todo en la relación que las personas tienen, insisto, consigo mismo y con su entorno cercano.
¿Qué resultados se obtienen después de todos esos procesos de sensibilización hacia la sociedad? Es decir, hay una transformación, hay un involucramiento del arte, luego ellos se vuelven replicadores. ¿Qué sucede en esas sociedades donde hay una transformación?
Bueno, hay como dos formas de ese trabajo, digamos que como en lo que se ha ido gestando en la tradición de este tipo de proyectos. Algunos ya intentan ser más bien programas. Hay como dos aspectos en los que se trabaja. Uno es un poco como que los cuando se hace, pues, especialmente con internos en las cárceles de algunas ciudades, se intenta que los internos se conviertan en personas que produzcan manifestaciones artísticas con cierto nivel. Especialmente, pues, como les decía, en el caso, pues, de las artes escénicas y de las artes plásticas. Entonces, de alguna manera se replican algunas prácticas que están al interior de la formación artista. Ellos se forman en una técnica y hacen unas exposiciones. El valor que esto ha generado es que esas exposiciones siempre lo que expresan son problemáticas relacionadas con lo que ellos son, con esa experiencia de la cárcel, con esa experiencia de cómo llegaron a la cárcel, con esa experiencia de lo que significa estar 15, 20, 30 años en la cárcel, con esa experiencia de lo que implica el ser un interno y las condiciones sociales que eso genera. Y ahora hay otro, digamos, como un movimiento más novedoso que intenta es, más que reproducir esas prácticas de exposición de ese tipo, es hacer un trabajo, digamos, como más colectivo, donde ellos hagan como lo que se podría hacer un ejercicio crítico de las artes, de algunas circunstancias que ellos están viviendo, y por qué no decirlo, les permita denunciar problemáticas que hay al interior de los centros carcelarios, por una parte, o problemáticas que están en la sociedad muy claras, por ejemplo, abuso de menores, por ejemplo, violencia contra la mujer, por ejemplo, incluso prácticas laborales indignantes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el valor de esto está en que estas personas se convierten, ya no es que externamente se hagan denuncias de esas situaciones, sino que ellos mismos, a través del arte, se convierten en colectivos que pueden poner en evidencia algunas problemáticas que son muy, muy complejas y muy difíciles a través del arte. Entonces, el arte se vuelve, adquiere un contexto social, adquiere un valor colectivo y adquiere un sentido mucho más interesante. Digamos que ahí nosotros, por ejemplo, en el proyecto La Paz es una obra de arte, hemos intentado trabajar, por lo que vos preguntabas, Carolina, es el asunto de poder generar un programa de formación de formadores. Entonces nosotros estamos trabajando con 20 internos y a ellos les estamos como enseñando un poco cómo es que se hace eso para que ellos lo puedan replicar al interior de la cárcel. Y también estamos intentando como generar un programa de seguimiento, cuando en el momento que ellos salgan de la cárcel nosotros podamos ver si eso realmente se ha producido un impacto en sí mismo y ha podido transformarlo significativamente. Y hemos abandonado un poco el concepto de resocialización y hemos trabajado más bien como el concepto de una práctica de subjetivación, es decir, de convertirse responsable de su propia transformación y permitirle entender esas experiencias tan difíciles y transformarlas en experiencias obviamente mucho más interesantes, más vividas, etcétera.
Bueno, usted habla, y ahorita pues lo mencionaba, el arte como parte de sensibilización para que las personas puedan restaurar el tejido social. Sin embargo, en diferentes momentos, y pues estamos hablando de la paz, esto también sería un cambio no solamente para las personas, sino para la sociedad, y como todos los cambios implican a veces una resistencia. ¿Qué pasa cuando dentro de esos proyectos hay una resistencia a ese cambio? ¿Hay una persona que no quiere aportarle a esa campaña? O sea, ¿cómo se debe intervenir ahí a través del arte?
Hay una cosa que nosotros hemos encontrado pues con este trabajo, y es que la primera resistencia nace de que esas personas, en este caso los internos o las personas que están en riesgo social, se sienten como ya determinados por lo social. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, los niños con más riesgo social se sienten determinados por la familia de la que proceden o por el entorno en el que viven. Es decir, ellos creen que son pobres, que son ignorantes, que no son inteligentes, que, como se dice popularmente, que son negros, que son flacos, etcétera, etcétera. Entonces, esa determinación es como el primer gran obstáculo que hay que derribar en este proceso. Y lo mismo pasa con los internos. Los internos se sienten que están determinados socialmente y que son unos delincuentes, que son indignos, que no son seres humanos, que ellos
siempre, no son merecedores pues,
de nada,
cosas,
que siempre serán así, que no se van a poder cambiar porque la sociedad les ha dicho que ellos, como que el valor más importante, entre comillas, es un poco su relación con el delito, con la delincuencia, con todos estos fenómenos. Entonces les cuesta mucho primero entender eso. Ese es el primer obstáculo. Entonces lo primero que nosotros hacemos es intentar mostrarles que realmente ellos pueden ser agentes de su propia transformación, y que lo primero que hay que producir, o que intentamos hacer nosotros, es producir la transformación de ellos mismos. Y de hecho, cuando nosotros les pedimos que cuenten sus relatos, porque primero se hace a través de narrar sus historias, eso cuando se pasa al dibujo, cuando se pasa a la pintura, cuando se pasa al grabado, cuando se pasa a esas formas artísticas, uno luego vuelve y conversa con ellos y ya siente que hay una comprensión distinta de lo que son. Se sienten valorados, se sienten distintos, se sienten útiles, sienten que pueden incluso transformar esas determinaciones sociales que son tan fuertes. Ese es el primer obstáculo. Hay otro obstáculo, y es que, sobre todo en este momento, y es que como la paz parece ser hoy una moda, ¿cierto? Se volvió como una cosa de moda y se oye por todas partes y se volvió muy importante de un momento a otro. Entonces, eso ha burocratizado un poco la búsqueda, por ejemplo, de llegar a estos centros. Y entonces a veces los convenios se vuelven lentos, hay dificultad para ingresar, le ponen a uno le hacen todas las preguntas del mundo. De hecho, hay una cosa que es interesante: cuando uno va a ir a la cárcel, a pesar que va con un proyecto de estos, uno es tratado como alguien que va a entrar a la cárcel y que desde el principio tiene que demostrar que no es un delincuente. Es decir, usted tiene que llevar su cédula, tiene que llevar como de dónde viene, quién es,
pasado,
etcétera.
Pasado judicial, mejor dicho,
etcétera,
todo.
Etcétera. Entonces, esa también es una condición. Y hay un obstáculo que es el más, bueno, entre otros, también muy difícil, es el obstáculo pues metodológico. Es decir, ¿cómo hacer eso? ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a desarrollar el proyecto y comenzamos a investigar a ver dónde había experiencias, realmente no encontrábamos como que lo metodológico estuviera bien sustentado. Y nosotros entonces creamos una manera de hacer ese trabajo, y lo hicimos fue a través de proceso de mediaciones, a través de tutorías. Es decir, los muchachos, cada uno tiene como tres internos con los que conversa, con los que trabaja. Luego hacemos una plenaria, les insistimos un poco que es importante manejar una técnica, pero que lo importante es lo que ellos expresan, lo que son y lo que intentan decir. Entonces, en lo metodológico también hemos tenido dificultades, pero esas se van resolviendo pues en el transcurso de este trabajo.
Profesor, hemos hablado que el arte permea como todas estas esferas y todas estas articulaciones que se producen para que haya paz. Pero también entonces está, ¿cuáles son los públicos para los cuales trabajar? ¿O con quiénes es más fácil o con quiénes se debería trabajar desde un inicio el tema de la paz? ¿Los niños, los jóvenes, los adultos, todos?
Ahí hay un asunto que también, incluso como en conversaciones que hemos tenido con otras personas, que preguntamos porque nos interesa saber qué piensan otros sobre esto, que cuando se cuenta suena muy interesante, tiene potencia, pero a la hora de hacerlo es complejo. Entonces hay personas que hacen una crítica y es, pero es que ustedes solamente lo hacen con esto que nosotros llamamos poblaciones en riesgo. Niños, por ejemplo, de la Comuna 3, jóvenes también de la Comuna 3 y ahora del Chagualo, vamos a ir también al Chagualo, y adultos. Entonces, y bueno, internos, ellos nos critican un poco que por qué eso no se hace con personas que no están en riesgo, uh-huh. Porque ellos dicen, no, todos estamos en riesgo. Uh-huh. Eso es verdad, ¿cierto? Uh-huh. Eso es verdad. Pero nosotros hemos elegido las poblaciones en riesgo porque creemos que ahí hay una experiencia en la que es necesario trabajar sobre tres cosas que son como la base, por ejemplo, del proyecto de La Paz es una obra de arte. La memoria, la reconciliación y la paz, pero no como conceptos, sino como prácticas de vida, ¿cierto? Uh-huh. No son conceptos, nosotros no le llamamos a ellos un concepto de lo que es la memoria, la reconciliación y la paz, sino como una práctica de vida, que ellos la sientan, que ellos la tengan, que la lleven en su cuerpo, que la lleven en lo que escriben, que la lleven en cómo son. Uh-huh. Si ustedes vieran, por ejemplo, cómo para ellos el encuentro con nosotros, que lo hacíamos dos veces a la semana, se convertía en ellos como cuando uno iba a misa los domingos. Es decir, era un aliciente, un ritual muy, muy, muy reconocido por ellos, y se vestían muy bien. Para ese día iban como a un encuentro con una cosa distinta, y eso ya marca una diferencia que es importante. Digamos que nosotros creemos que esas poblaciones son las que necesitan un poco más ese trabajo. Sin embargo, nosotros no queremos actuar como mesías, es decir, nosotros no vamos a salvar a nadie, uh-huh. sino que les trasladamos la responsabilidad a ellos a uh-huh. través del arte. Uh-huh. Le decimos, vea, el arte es una herramienta, pero usted es el responsable de su transformación.
Usted es el líder para esa transformación.
Y es el líder de sí mismo, ¿cierto? Uh-huh. Por decirlo de alguna manera, transforme usted a sí mismo y le damos una herramienta que es el arte, que además los que hemos tenido experiencia con el arte, y se han hecho muchos trabajos también del arte como terapia, uh-huh. eso es una cosa maravillosa, cómo perdés la perspectiva del tiempo. El tiempo no pasa, incluso en estudios sobre la creatividad se ha demostrado que cuando usted está trabajando en una obra, usted no solamente tiene una experiencia distinta del tiempo, sino también tiene una experiencia distinta de su cuerpo, y del metabolismo, que hace que, por ejemplo, una persona que está trabajando en una obra artística no sienta hambre, no uh-huh. sienta sueño, tenga una experiencia del tiempo distinta. Entonces, eso es un poco lo que nosotros queremos mostrarles a ellos. No el arte como un entretenimiento, no uh-huh. el arte como algo con lo que ellos podrían vivir, no, sino el arte como una práctica de vida que les permite modificarse a sí mismos.
Bueno, hablábamos de tres elementos indispensables: la memoria, la reconciliación y la paz, y que cómo estos elementos también contribuyen a través de las prácticas para reconstruir este tejido social. Pero ¿cuál es el papel de la sociedad también? O sea, no podemos dejar esto solamente en esas comunidades que están en riesgo o en manos de ellas, sino que también eso es un compromiso de todos como sociedad. ¿Cómo puede contribuir la sociedad precisamente a esa reconstrucción del tejido social? ¿Cómo puedo ser yo, es cierto, desde mi punto de vista, no alejarme y decirme, es que esto no me toca a mí, es que yo no estoy en la selva, es que yo no estoy en el campo, o es que yo no estoy en esas comunidades, por lo tanto no debo intervenir, sino todo lo contrario? O sea, debo intervenir y no debo repetir esa historia, porque de alguna forma esas historias no se deben repetir. O sea, uno conoce su pasado y conoce su historia para no repetirlo.
Sí, lo que pasa es que el otro lado, digamos, hasta que uno no va, por ejemplo, a una cárcel, no reconoce los espacios, no siente el frío, no siente esa otra experiencia, por ejemplo, con la luz, con las superficies, etcétera, con ellos mismos, porque ellos parece que hay una barrera. Al principio es muy difícil, luego se acercan, luego dan la mano, ya quieren abrazar, ya quieren conversar más cerquita, etcétera, etcétera. Hasta que uno no vive esa experiencia, es muy difícil sentir lo que allí pasa y poder intentar
contribuir
con ese trabajo. Eso es complicado, porque realmente nosotros no creemos que esa sea una transformación que se pueda hacer en masa. Uh-huh. Pues no es que con un trabajo de estos entonces ya van a salir 10,000 ángeles de las cárceles de Colombia, no, sino que eso es un trabajo que se puede ocurrir en personas, pero realmente no es posible que no sean muchas. Uh-huh. Y que no ocurre un poco como en el sentido que la sociedad les reconozca eso, sino que, insisto, que ellos mismos se reconozcan y que en algún momento sí la sociedad pueda darse cuenta que ellos se han transformado. Yo creo que hay un problema de esta sociedad, y es que tenemos una sociedad muy punitiva, con un espíritu muy punitivo. Es decir, cuando alguien ha estado, por ejemplo, en la cárcel, o cuando incluso un niño ha sido abusado, o cuando una mujer ha sido violentada, uh-huh, entonces nosotros siempre estamos pensando que alguien tiene que pagar por eso. Bueno, digamos que eso es verdad, alguien tiene que pagar por eso, pero creemos que esa persona, en este caso un interno que sale de la cárcel, nosotros no creemos que ese interno que sale de la cárcel pueda haber producido una transformación en su manera de ser. Primero, porque la cárcel no le ofrece nada, ¿cierto? Uh-huh. Segundo, porque acuérdense el viejo refrán, a vaca ladrona no se le olvida el portillo viejo, es decir, uno es una cosa y seguirá siendo, ese es un problema. Entonces, yo diría que estas sociedades tendrían que generar confianza, ¿cierto? Generar confianza, y estamos lejos de una sociedad de la confianza, porque esta es una sociedad de la desconfianza, y más con este tipo de personas. Entonces, yo creo que habría que trabajar sobre algunos aspectos. Pensar que las personas pueden transformarse, pues, uh-huh, tienen derecho a cambiar. Segundo, pensar que es posible como trabajar confiadamente con algunas personas de que han tenido estas experiencias. Y tercero, permitirles demostrarlo, ¿cierto? Permitirles demostrarlo, porque obviamente, por ejemplo, en la cárcel de Itagüí, hay unos personajes que socialmente, obviamente, nadie va a creer que se van a cambiar, van a transformar, uh-huh, sus prácticas, etcétera, etcétera. Pero eso es una pregunta muy muy complicada, y no sabemos lo social cómo intervienen estos procesos en ese sentido.
Es como cuando a uno le explican, usted está portándose bien mientras está la ley, entonces usted ve al policía y se porta bien, pero se va al policía y ya sigue otra vez. Sin embargo, eso es lo que vemos cambiar, y la transformación del otro, o sea, el imaginario de la memoria, la reconciliación y la paz, y poder construir entonces la diferencia.
Indudablemente este es un tema que genera muchísima pasión, hay mucho trabajo por delante, mucha tela por cortar. Profesor, agradecemos su participación hoy en Horizontes y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad.
Muchas gracias, muy amables.
Y así llegamos al final de Horizontes, no sin antes recordarles nuestras redes sociales para que se programen y estén al tanto de todos nuestros eventos para todos ustedes. En Facebook nos encuentran como Artes UDA, en Twitter como arroba Artes UDA, en YouTube como Artes UDA y en Instagram como Artes-UDA.
Bueno, ya saben todos los oyentes, con estos temas los dejamos, nos despedimos entonces de Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Recuerden que también pueden encontrar toda la programación de la facultad en la página web artes.uda.edu.co o comunicarse con nosotros al correo comunicacionesartes@uda.edu.co. Los esperamos dentro de 8 días, un feliz domingo para todos.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.